Vamos con otro de los temas que hemos preparado para esta tarde y que tiene que ver con la reedición de La Lorca Árabe de Escobar Barberán. De ese tema nos va a hablar el profesor e investigador que nos acompaña en el estudio, Juan Antonio Fernández Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Un día en el que vamos a profundizar sobre, pues cuando hablamos de la reedición, ¿es que se vuelve a editar este libro o no?
Sí, aprovechando que el viernes acabó el Ramadán, pues vamos a dar esta noticia. En 1920 se edita el tomo 1, es una obra en tres tomos, y en 1921 se edita el tomo 2 y el tomo 3. Es una obra muy ambiciosa en la que Francisco Escobar Barberán, quien fue notario y archivero de protocolos notariales aquí en Lorca, decidió hacer. Su modelo es la historia de la Murcia musulmana de Remigio y, bueno, pues decidió hacer una obra monumental. Yo la considero obra monumental, hay detractores. Yo, por mi formación de arabista, pues considero que es una obra monumental para el momento, el contexto y la persona que lo hizo. Esto surgió de la siguiente manera. Marita Arcas Campoy, arabista de pro, me recibió en su casa justo en el 2000, cuando yo hice la selectividad, porque yo iba a hacer historia, pero a última hora decidí por una compañera de bachillerato, por Mari Huertas, que en paz descanse, la pobre falleció hace unos años, Mari Huertas Maldonado, Maui, decidí hacer filología árabe porque ella me habló de que existía esa carrera y ella quería hacerla en Granada. Claro, yo quería estudiar historia, pero dentro de la historia lo que más me llamaba en ese momento la atención era la civilización árabe islámica. Pues nada, pues a última hora, antes de echar la matrícula de historia en Murcia, pues decidí y la eché en Granada. Entonces, claro, mi madre, que trabajaba en la tienda Siroco desde que tenía 15 años, los dueños de esa tienda eran Juanitina Barnés Mora y su marido Pedro Arcas Campoy, hermano de Marita. Marita, que era catedrática de filología árabe, especialista en el FEC, en el Derecho Islámico de Orientación Maliquí, allí en la Universidad de La Laguna, mi madre se lo comenta por teléfono y ese verano me recibe en su casa, donde pude conocer a su padre, al médico, a Pedro Arcas, y a su madre. Y nada, pues tomamos un café en la terraza y estuvimos hablando un poquito de la lengua árabe, de la historia árabe y tal, y ya me citó en ese momento La Lorca Árabe de Escobar Barberán. Yo, con 20 años recién cumplidos, lo que menos me interesaba era la bibliografía y la historiografía local, pero me llamó la atención ya que un lorquino se hubiera preocupado de eso. Bueno, pues nada, yo acabé mi carrera, mi estancia en Egipto y yo tuve mucho contacto con ella. Pues llega mi vertiente como investigador y ella, pues a través de la revista Vivir en Lorca, que le llegaba a Tenerife, pues iba conociendo de mi, vamos a llamar, carrera como investigador. Bueno, pues resulta que hace un año y medio, alguien le facilita mi teléfono y me llama. Ya la grabo en el móvil y tal, y me dice de vernos. Entonces nos tomamos un café y me dijo que ella tenía la intención de reeditar ese libro, que quería contar conmigo. Pero hace unos meses, por cuestiones personales y por respeto a la figura de Marita, no voy a decir, decide traspasar todo el trabajo de la reedición a mi persona. Y bueno, pues hablando con Manolo Muñoz Clares, le damos una vuelta a aquello y decidimos, venga, vamos a reeditarlo, pero hacer una reedición comentada. Es decir, no vamos a coger los tres tomos en PDF y le vamos a poner una pequeña introducción, no, vamos a hacer un equipo de trabajo. Juan Antonio Fernández Rubio de coordinador, Manuel Muñoz Clares, cronista oficial de la ciudad de Lorca, Andrés Martínez Rodríguez, cronista oficial de la ciudad de Lorca, y Juan Francisco Jiménez Alcázar, hermano de Pepín, Pepín Jiménez, que es catedrático de medieval de la Universidad de Murcia. Hacemos ese grupo de trabajo, ¿vale? Entonces, el libro lo hemos repartido y cada uno va a hacer una introducción. Yo, por respeto a mis compañeros, yo voy a hablar de la mía. Mi introducción se va a centrar en los pensadores y escritores árabes de la Lorca andalusí que figuran principalmente en el tomo segundo. Entonces, en estos momentos yo me encuentro, como dice Manolo, picando la obra. Tengo los tres PDF. Manolo me mostró en una aplicación de un ordenador del archivo municipal una Crowbar Reader o una aplicación de PDF, de edición de PDF profesional, cómo pasarlo a Word. Entonces, tuve que trocear, porque es mucho volumen, tuve que trocear el libro, lo he pasado a Word y ahora estoy copiando cada página en un Word nuevo y estoy adaptando los párrafos y adaptando la ortografía, porque claro, no se escribía igual en 1920 que ahora. Hay muchas tildes que han desaparecido, muchas mayúsculas que han desaparecido, bueno, y le vamos a añadir un índice onomástico al final, pues con nombres propios, con lugares, con poblaciones, con ríos, con montañas, etcétera, para que el lector, porque es una obra muy amplia, si le interesa algo en concreto, pueda recurrir a la parte del libro. Y, por suerte, esta obra ha sido muy bien acogida por parte del Ayuntamiento, por parte de la Concejalía de Cultura. Santi Parra tiene bastante interés en esta obra. Así que bueno, yo estoy muy contento porque es una obra de la que hay muy poquitos ejemplares. Es una obra que es difícil de conseguir, bastante difícil. Yo he buscado en fondos, en fundaciones, en bibliotecas digitales, y yo no la encontraba. En el fondo Spin se conservan los tres ejemplares originales, pero claro, esa obra está en el fondo Spin, y el fondo Spin sabemos ahora mismo en qué condiciones se encuentra. Y bueno, pues Marita me proporcionó los tres PDF de los tres tomos. Curiosamente, Marita partía de la idea de que la inspiración de la Lorca árabe que tuvo Escobar Barberán parte de Remigio, de esa historia de la Murcia musulmana. Pues resulta que en el ejemplar es el que le regala Escobar Barberán a Remigio con dedicatoria.
Anda.
Y reconoce que es su maestro y que su obra, la historia de la Murcia musulmana, es la que inspira los tres tomos de la Lorca árabe. Pero resulta que he podido acceder también a la de Spinrael y me hace mucha gracia, porque yo creo que Escobar Barberán se viene arriba. Se viene arriba y el tío no recoge una historia de la Lorca andalusí. El primer tomo arranca en el 713 con el pacto de Tudmir, pero no acaba en el 1244 o 1266, que es cuando oficialmente acaba el Andaluz en esta zona. Acaba casi en el siglo XV. Abarca todo el periodo de la frontera de la Lorca cristiana con el reino nazarí de Granada, con toda la etapa del contrabando, que no hace muchos años Mari Carmen Jiménez Mata de la Universidad de Granada y Paco Bea Artesero en Lorquino, y también como Juan Francisco Jiménez Alcázar, medievalista de la Universidad de Murcia, estuvieron trabajando el tema del contrabando y tal, y sé que recurrieron a esta obra. Bueno, pues resulta que ese último tomo es toda esa parte. Entonces Spinrael, con muy mala leche, porque Spinrael y Escobar no se llevaban muy bien, pone en el ejemplar de Spin, pone: el título es impreciso, esta obra debería de llamarse Lorca en la Edad Media, porque hay que entender que la Edad Media abarcaría la etapa de los suevos, vándalos y alanos, es decir, del siglo V, los tres siglos del reino visigodo, los 7-8, depende del historiógrafo, de Al-Ándalus, hasta la conquista de América en 1492. O sea, que la etapa andalusí es una parte, es una sección de la Edad Media. Y este señor prácticamente abarca todo lo que es la Edad Media local.
Sí, en 1492, que no fue solo el año del descubrimiento de América, sino que también fue un año clave en el Al-Ándalus, ¿sabes por qué? Ese año, el 1492, está también marcado en la retina de todos, ¿no? Porque forma parte de un antes y un después, ¿no?
Claro, el reino nazarí de Granada.
Exactamente.
La cuestión del reino nazarí de Granada es compleja, porque también en la historiografía andalusí no se ponen de acuerdo cuándo acaba o no. Es que hay que tener en cuenta que después viene el episodio de los moriscos. Uh-huh. Que nos plantamos ya en el reinado de Felipe III, entre 1609 a 1613, que es cuando se hace ya la expulsión definitiva de los restos del Islam, porque muchos de ellos efectivamente eran marranos, marraban, estaban errados en el sentido de que practicaban su fe musulmana en la clandestinidad, pero otros no, y ahí fueron todos para afuera, porque se les consideraba, si se me permite la expresión, como unos quinta columnistas con respecto al Imperio Otomano.
Vaya tela. ¿De qué me suena a mí el Escobar Barberán?
Sí, Francisco Escobar Barberán, o Don Paco Escobar, como se le llamaba en su tiempo, fue escribano de Lorca, es decir, fue notario, y aprobó por oposición también el ser archivero de protocolos notariales. Es decir, en ese momento, en el distrito notarial de Lorca, había tres notarios, y uno de ellos es el que custodia los protocolos notariales que hoy están en el archivo municipal de Lorca. Entonces, en ese momento estaban en su despacho. Y ahí, pues, él tenía toda la información económica del municipio. herencias, hijuelas, compraventa, préstamos, todo. ¿Por qué este señor es tan interesante? Porque tenía una gran inquietud cultural. Él publicó, sobre todo en prensa, artículos de carácter histórico y de carácter artístico, ¿no? Pues sobre las parroquias, sobre pintura, sobre escultura. Y en ese aspecto chocaba mucho con Spinrael. Yo tengo un artículo que se ha acabado sobre Spinrael, que le prometía a Díaz de Revenga para la Academia, para la revista Murgetana de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, y en cuanto pueda lo retomaré. Y ahí se ve un poco ese pique que había entre ambos.
El choque.
Sí, si ahora mismo hay pique entre los lorquinos, entonces pues todavía más.
Vaya.
En la figura de Francisco Escobar Berán es muy interesante porque es de los primeros historiógrafos en Lorca que comienza a desarrollar, entre comillas, un aparato crítico en sus trabajos. Él cita mucho, hace muchas referencias a autores. Por ejemplo, en Lorca Árabe cita a Cosi, que es un arabista muy prestigioso holandés. Cita también a Amador de los Ríos, cita a varios 98istas, incluso novecentistas que trabajan el tema de Al-Ándalus. Incluso llega a citar a Américo Castro, que es una fecha temprana. 1920-21 es una fecha temprana, lo que demuestra que él conocía la historiografía árabe-islámica o andalusí a nivel nacional. Y él pretende centrarse en episodios exclusivamente de carácter local. ¿Cuál es el problema? Que hay lagunas en la historia de Al-Ándalus, sobre todo al principio. Sin embargo, en nuestra zona no tanto, porque está el Pacto de Tutmir, pero sí que hay bastante de leyenda. De hecho, él hace referencia a, según Remigio, tal cosa. Según Cosi, contradice a Remigio, tal otra. O sea que de un hecho histórico nos podemos encontrar dos o tres vertientes. Y no hace mucho, hablando con un arqueólogo especialista en Al-Ándalus, hablábamos de que hay también mucho de las mil y una noches en la etapa de la conquista, y eso se deja ver en esta obra. Sin embargo, conforme va avanzando, ya te comentaba que yo estoy picando la obra, conforme va avanzando, ya se va asentando menos el cuento y más la realidad. Ya se va abandonando el mito y nos vamos acercando al logos en términos platónicos. Y se va viendo una historia más profunda. Se ve también la relación con los judíos, se ve también la relación con los mozárabes, la aparición también de los mudéjares. A mí es una obra que, como especialista en el mundo árabe, como arabista, considero que es interesante y que es necesaria ser rescatada.
¿Cuántas obras pueden existir?
Yo tengo localizado el del Fondo Spin. Yo creo que en Lorca, el único, vamos, que yo conozca, no sé si alguna biblioteca privada, a lo mejor alguna familia, porque en Lorca hay familias que conservan la biblioteca del abuelo, del bisabuelo, cosa que para mí me parece un tesoro familiar. Puede ser que haya alguno, pero que yo lo haya tocado en el Fondo Spin. En el archivo municipal hay fotocopias del Fondo Spin. Y en la biblioteca regional hay otro. Hay otro ejemplar, pero me parece que faltaba uno. No sé si era el segundo o el tercero. No estoy seguro. Por eso creo que es una obra que es necesaria rescatar.
Yo diría más. Yo diría que lo que tú tienes en tu poder ahora mismo, que sí, te ha traspasado Marita Arcas, es un tesoro.
Sí, yo es que como a Marita le tengo admiración y cariño, yo todo lo que me pide lo hago y ella lleva razón. Ella, esa obra es una obra que es necesaria sacarla a la luz, igual que el propio trabajo de fin de licenciatura de Marita. Es una joya. La tía se ocupó, le digo la tía porque tengo confianza y lo digo con cariño y con mucho respeto. La tía cogió la obra de Al-Idrisi, de Al-Bahri y la obra también de Al-Udri y sacó documento por documento todas las referencias a Lorca, las tradujo y montó un trabajo donde hace una descripción territorial y urbanística increíble. De hecho, se llama así el Iqlim de Lorca. El Iqlim es un territorio, lo que ahora entenderíamos como un municipio con pedanía. Es un territorio donde hay una cabeza de poder que administra una medina, una ciudad, con sus correspondientes carrias, pueblos, lo que serían las diputaciones. Lorca conserva toda su estructura de una medina árabe. Tenemos un hesim o fortaleza, que sería el castillo, totalmente amurallada. Bueno, por desgracia no se conservan todas las murallas, pero hay un lienzo muy interesante que es el de la alberca, el que se rescató con lo del taller del tiempo, porque marca la frontera entre la medina y el arrabal. De ahí que el barrio de San Cristóbal la gente le llama el barrio, porque es el antiguo arrabal andalusí, cuya población actualmente no difiere de aquellos siglos, siendo el río la frontera. ¿Por qué el arrabal? Es que si viajas a Shawen o a Tetuán, tienen la misma estructura urbanística. ¿Por qué ese arrabal? Ahí está el cementerio. Sí, los aficionados a la arqueología sabrán que todo el entorno de la Plaza de San Vicente, la Iglesia de Santiago y tal, cada vez que se ha excavado, apareció cementerio islámico. Todo el tema de los tintes y todo el tema de la industria de curtidos que huele mal. Todo eso es extramuros y ese es el arrabal. Luego, la Jam al-Kabir o la Gran Mezquita, que sería un poco como la catedral o en una ciudad como lo que fue Lorca, sería lo que era una vicaría, un arciprestazgo, que es la mezquita que lo coordina todo. Según Cánovas Coveño, es Santa María. ¿Por qué? Porque Jaime I el Conquistador conquistaba una ciudad musulmana, cogía la mezquita al-Hama y la convertía en iglesia o en catedral o en arciprestazgo con el nombre o advocación de la Virgen María. Y da la casualidad de que siendo una iglesia gótica, originalmente gótica, Santa María, la planta es totalmente rectangular. O sea que podría ser. Luego, en torno a esa explanada estaría el zoco o mercado. Y muy cerca habría una madrasa. Lorca tuvo una madrasa, una escuela coránica, donde el kutab, el maestro, enseña el Corán. Se dividiría en varios hay, en varios barrios. Hay, la palabra hay, tenemos una reminiscencia que es el Albaicín, el barrio de los halconeros en Granada, ¿no? Pues habría varios barrios, que sería el entorno de esa mezquita, con sus correspondientes mezquitas menores, las masjid, se llaman en árabe. Luego, totalmente amurallada, con sus torres defensivas, principalmente las torres redondas suelen ser de origen árabe por el tema de los impactos, para repartir el impacto del proyectil. Y una cosa que Marita en su trabajo no logra identificar, que es muy importante, es el hammam. La palabra alama viene de hammam, el baño. Y de hecho, en tiempos de Al-Ándalus, los historiógrafos y geógrafos andalusíes de esta zona le llamaban aquello Ein Shaitán. Ein Shaitán se traduce incorrectamente como el ojo de Satán, porque es la misma palabra, pero es la fuente de Satán y es por las aguas calientes subterráneas. La capital del Sahara español, Al-Ayun, es el plural de Ein, las fuentes. Bueno, pues no encontraba no encontraba la localización del baño, del hammam. Pues resulta que la arqueología, y en esto Andrés nos puede dar una masterclass, la arqueología ha demostrado o acreditado dónde estaba el hammam, y es en el actual conservatorio, en el Colegio de la Purísima Concepción. Si ustedes entran, en el subsuelo están los restos del hammam. Y un dato muy importante es que las ciudades árabes tenían un sistema defensivo en sus puertas, que nosotros conservamos, la del porche de San Gineo San Antonio, que son las puertas acodadas. Si ustedes van a la Alhambra lo pueden ver también. Entran por un lado y saldrían justo en el extremo de al lado. ¿Por qué? Porque es más fácil defender un sistema acodo que en línea recta. De todo esto, por supuesto, Andrés, que es arqueólogo y su tesis doctoral versa sobre la Lorca Almohade, podría corregirme, y acepto las correcciones porque Andrés es un señor crítico y correcto. Y encantado de recibirlas. Pero vamos, tomando el trabajo de Marita Arca, esta es la distribución que todavía hoy, por suerte, se conserva.
Más o menos, ¿una fecha en la que puede ver la luz esta reedición?
Pues finales de este año, principios del que viene.
Perfecto, me tomo nota, ¿eh?
Sí.
Juan Antonio, no podemos finalizar sin que te pregunte por algo que lleváis entre manos y que tiene que ver con el crimen de la culebrina. Cuéntame.
Pues vamos a hacer una película. Vamos a hacer una película porque, bueno, yo colaboro con la Universidad de Almería, con el Departamento de Educación, con la profesora Nieves Gómez López, quien aparte es novelista y directora de cine. Ella es autora de del gran largometraje Licantropía, una película que estuvo a punto de ir a los Goya, que cuenta con el reparto de la serie Mar de Plástico. Y nada, pues estamos en una fase, vamos a buscar una subvención y estamos en una fase bastante avanzada. Ya he tomado varias localizaciones del municipio y en Aledo y en Águila. Y bueno, y yo tengo bastantes expectativas porque además vamos a contar con un reparto bastante interesante. No puedo todavía dar nombre, pero cuando la cosa esté ya más comprometida por todas las partes, ya vendrá Nieve a Lorca, que quiero que visite la Culebrina, quiero que visite la Zarcilla de Ramos, quiero que visite el Palacio de Guevara, el Huerto Ruano, y por supuesto, quiero que venga aquí, y ella como directora, porque yo soy el co-guionista, ella es la directora y guionista conmigo, y yo soy también idea original y documentalista. Entonces yo quiero que Nieve hable de la parte técnica y yo hablaré de lo que ella me permita como directora, claro, en cuanto a reparto y en cuanto a localizaciones y demás. Y, bueno, voy a decir una cosa, y es que voy a interpretar dos papeles.
¿Tú?
Sí, el de mi abuelo y el de mi bisabuelo, que fueron guardias forestales en esa época. Y además, los que me conocen saben que tengo una pasión, que es Gisán, mi caballo, y estoy preparándolo para salir en la película. Estoy en el Centro Hípico Mazantini, Fernando me está asesorando muy bien, y ya he hablado con un especialista de cine y voy a aprender a tirarme de un caballo galope.
¡Qué bárbaro! Nos dejas ahí
sí.
Con esa intriga que yo creo que es muy bueno, dejar a la gente con esa intriga, porque como se suele decir mucho, lo demás se lo contaremos en el siguiente episodio.
Por supuesto.
Juan Antonio Fernández Rubio, investigador, profesor, pues lo tiene todo. Gracias por acompañarnos y mil gracias, enhorabuena, por la intervención de hoy y todo de cabeza.
Sí, bueno, aunque la cabeza a veces falla, pero va bien.
Abrazo grande.
Igualmente.